Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citi Banamex. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este Análisis Viva, por aceptar esta invitación.
Salvador, mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez.
Platícanos, Adrián, ¿cómo estás viendo tú el panorama global en estos últimos días? ¿Cómo han visto o cómo han cambiado los pronósticos de los últimos meses para acá?
Pues mira, la verdad, como estamos viendo las cosas, claramente los mercados financieros han venido respondiendo a dos narrativas principales. Una tiene que ver con esto que ya hemos platicado antes, de presiones inflacionarias muy fuertes, crecientes, y la perspectiva o la incertidumbre de hasta cuánto van a, hasta qué momento van a durar estas presiones. Por otro lado, está el tema más reciente, que es este de la probabilidad de una recesión. Estamos ya en una recesión, podríamos ver una recesión relativamente pronto. Y creo que aquí hay muchas respuestas, porque también depende no nada más de la temporalidad, de si estamos hablando de ahora, en 6 meses, en 12 meses, sino también de las distintas regiones del mundo. Claramente, por ejemplo, Europa, una región mucho más complicada en términos de perspectivas de crecimiento hacia adelante, por todo el tema de la guerra y lo que esto implica, por ejemplo, en términos de la provisión de hidrocarburos para el sector industrial en esa región. En Estados Unidos, pues perspectivas de un mercado laboral bastante más robusto, que sigue reflejando un dinamismo más sólido, por ejemplo, del consumo interno, pero que cada vez pues vemos más señales de una desaceleración más profunda de la que anticipábamos hasta hace unos meses, por la inflación persistentemente elevada, por tasas de interés más altas y obviamente también por este panorama más complejo para el comercio mundial. Creo que esta segunda narrativa es la que ha tomado fuerza en las últimas semanas y creo que ahora el foco de los mercados, de los inversionistas, del sector privado, de los gobiernos, está muy enfocado en justamente en tratar de dilucidar qué viene hacia adelante. Y lo que estamos viendo es, me enfoco en Estados Unidos, sobre todo por el impacto que esto tiene en México. No vemos una recesión inminente, como decía, seguimos viendo un mercado laboral todavía bastante dinámico, bastante sólido, bastante apretado, que sí es posible que se desacelere en los próximos trimestres, sin duda, pero todavía no estamos ahí. Sí vemos, sin embargo, una recesión hacia finales de 2023, que pensamos será una recesión no muy profunda, no muy prolongada, justamente, por ejemplo, porque no vemos tantos desequilibrios. Por ejemplo, los hogares no están tan endeudados como lo estuvieron quizás en la crisis de 2008-2009, uh-huh, etcétera, por distintas razones de esa índole. Y bueno, en términos generales, el escenario entonces es un escenario de desaceleración hacia adelante, muy posiblemente una recesión mucho más rápida, mucho más pronto, la veríamos en Europa, que en Estados Unidos, que esperamos que se daría en Estados Unidos hasta el próximo año, con un escenario, eso sí, de inflación, que a pesar de que ya vemos algunas señales de que empiezan a deshacerse algunos de los choques más importantes que llevaron a picos inflacionarios en el segundo trimestre del año, pues sí pensamos que va a continuar la inflación en niveles persistentemente altos en los próximos 12-18 meses.
Esto que nos estás platicando y en donde pones a Estados Unidos quizás con un retraso importante, ¿cómo afectaría o cómo impactaría a nuestro país en términos de crecimiento?
Mira, para México tenemos muchas dinámicas que están sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, si vemos lo que está sucediendo en términos de crecimiento económico, de crecimiento del PIB, pues hay varios componentes por el lado de la demanda que explican esa dinámica. Hemos visto, por ejemplo, que a lo largo de la pandemia, sobre todo una vez que se reabren las fronteras, nuestra frontera con Estados Unidos sobre todo, vimos un repunte muy importante de las exportaciones hacia ese país, que la verdad han sido, yo creo que uno de los motores principales de la recuperación económica para México. Por otro lado, la inversión ha estado estancada en el mejor de los casos. Todavía vemos un rezago muy importante de la inversión respecto de sus niveles prepandémicos y no pensamos que vayamos a alcanzar una recuperación a esos niveles pronto. Y luego, el componente más importante, la parte del consumo privado. En el consumo privado, sobre todo en meses recientes, vimos una recuperación más contundente, todavía con mucha disparidad a lo largo de distintas regiones del país, de distintos segmentos de la población y demás. Pero sí es, hay que decir que, por ejemplo, en el primer trimestre, las cifras de consumo privado del mercado laboral nos sorprendieron favorablemente. Y entonces eso, de hecho, nos hizo revisar el pronóstico de crecimiento para este año de un 1.3 que teníamos antes a 1.5, una revisión relativamente chiquita. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que este panorama más complejo para la economía mundial y notablemente para Estados Unidos, pues también ponen aprietos a la recuperación económica en México y el escenario de que ese escenario más favorable que vimos en el primer trimestre de 2022 se mantenga con la misma inercia o con igual favorabilidad hacia el resto del año o hacia 2023. Aquí entonces lo que diría es, sobre todo, ya te expliqué cómo estamos viendo el escenario para Estados Unidos en 2023. Si te pongo los numeritos, creo que es más fácil de entender. Para Estados Unidos todavía estamos viendo un crecimiento bastante bueno este año, de alrededor de 2%, 2.1%, muy en línea con los crecimientos históricos de ese país. En 2023 ya vemos una desaceleración más profunda, sobre todo hacia finales de 2023, cuando te digo que veríamos esta recesión. Y para todo el año en su conjunto, estamos previendo un crecimiento económico en Estados Unidos de 0.9%. Entonces, ya con eso en mente, pues podemos más o menos ver qué impacto podría tener esto en México. En México, de hecho, una vez que cambia el escenario de crecimiento para 2023 en Estados Unidos y no el de 2022, pues más o menos hicimos lo mismo acá. Dejamos el escenario que ya teníamos de 1.5% de crecimiento para este año y si ajustamos a la baja desde un 1.8 hasta un 1.2% el escenario de crecimiento para el próximo año. Es decir, no estamos viendo en México una recesión en contraste con Estados Unidos y de forma quizás atípica desde una perspectiva histórica, claro. Pero sí pensamos que va a haber una desaceleración bastante importante.
Importante lo que dices, Adrián. Me ha tocado leer un par de análisis tremendamente detallados y muy bien hechos ahí en la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex relacionados con diversos sectores y cómo les ha afectado primero la crisis de la pandemia y después pues el comienzo de la recuperación. ¿Cómo ves tú justamente a nivel sectorial el avance de cada uno de estas partes? No sé, quizás la parte de servicios o la parte de manufacturas. ¿Cómo se están desarrollando cada una de ellas?
Sí, mira, Salvador, esa es muy buena pregunta, sobre todo porque en esta coyuntura de la pandemia, pues lo que ha prevalecido es una heterogeneidad inmensa en términos de cómo han venido evolucionando. Ya decía yo, por ejemplo, en términos de los componentes de la demanda del PIB, pero también las distintas regiones del país y desde luego también los sectores económicos. Justamente hablábamos de cómo una vez que se reabren las fronteras y particularmente la que tenemos con nuestro vecino del norte, pues ahí empezamos a ver un repunte en las exportaciones. En México lo que vimos es pues una recuperación del crecimiento económico muy palpable, vinculada con el sector manufacturero. Y ahí vimos, por ejemplo, recordarás cuando recién empezaba la pandemia, pues quizás todo el mundo quedándose en casa, los niños también quedándose en casa y no yendo a las escuelas, pues vimos un repunte, por ejemplo, en el consumo de electrónicos, en el consumo de aparatos tipo computadoras, por ejemplo, tablets y demás. Entonces, efectivamente, cuando vemos al día de hoy cómo ha sido la recuperación del sector dentro de las manufacturas, el equipo de cómputo, por ejemplo, pues estamos hablando de niveles de doble dígito en términos porcentuales respecto de sus niveles, por encima de sus niveles de actividad pre-COVID. Eso no es el caso de algunos sectores de las manufacturas que se quedaron rezagados, son los menos, pero por ejemplo, la parte de ropa y calzado, pues dado que todo mundo que se quedó en su casa muchos meses encerrado, justamente no compramos ropa, no compramos calzado, y entonces apenas empieza a recuperarse ese sector y todavía tiene un rezago importante. Por otro lado, los sectores más afectados fueron los de los servicios. Entonces, en los servicios vimos pues muchas afectaciones, desde luego al comercio al por menor, dado que había menos gente transitando en las calles y desde luego eso implicaba pues menos compras de los peatones que estaban paseando ahí por Avenida Madero, por ejemplo, etcétera. Pero también de otros segmentos dentro de los servicios, como la parte, por ejemplo, de esparcimiento o entretenimiento, la parte de servicios turísticos, todo lo que tiene que ver con hoteles, con restaurantes, todo eso sí ha tenido una recuperación de forma mucho más reciente, sobre todo ya ahora que vemos una movilidad en las ciudades a lo largo del país mucho más, digamos, normalizada, pero todavía hay un rezago muy importante. Por darte unos números, justamente cuando vemos las cifras, por ejemplo, al primer trimestre de 2022, ¿cómo se compara la recuperación económica por sectores respecto de sus niveles prepandémicos? Solamente 5 sectores habían alcanzado o rebasado esos niveles de actividad prepandemia, contra 15 que todavía no lo habían hecho. Esto es cuando hablamos de una sectorización de la actividad económica, digamos, no muy profunda, que en términos técnicos se llama a 2 dígitos del sistema de cuentas nacionales, del CIAN. Lo hacemos más profundo, a 3 dígitos, vemos que está un poquito más parejo, pero todavía se ve que falta mucho para la recuperación. Estamos hablando de que 28 sectores ya tienen esos niveles de actividad previos a la pandemia, contra 34 que todavía no alcanzaban esos niveles hasta el primer trimestre de 2022. Entonces, todavía un rezago muy importante y pensamos que esa inercia de recuperación debería de continuar hacia adelante de forma muy gradual. Y es justamente por esa razón que pensamos que esa inercia, digamos, en los próximos trimestres debería de favorecer a que todavía en México no veamos una desaceleración tan profunda como posiblemente sí lo veamos en Estados Unidos. Quizás un último comentario sobre esa parte es, pues hay una incertidumbre grande respecto de qué puede pasar con las manufacturas. Con las manufacturas, en esta coyuntura a nivel global, en donde tenemos todo este escenario tan complejo para lo que concierne a cadenas de suministro a nivel global y a un menor crecimiento por la situación de posible recesión en Europa, desaceleración en Asia, etcétera. Pero también, por ejemplo, por eventos como la pandemia que sigue y que ha implicado pues cierres de ciudades enteras en China, por ejemplo, y eso le ha puesto freno también a la producción industrial de ese país en el segundo trimestre claramente, etcétera. Pues todo eso presenta un panorama complicado para la recuperación de las manufacturas y notablemente también en México, porque México es un país altamente manufacturero, ¿no? Digámoslo así, y muy integrado a las cadenas de valor, sobre todo en Norteamérica, pero también presenta oportunidades muy importantes y está desde luego el tema quizás de más largo plazo, que es el de nearshoring, pero no solo es eso, sino también la posibilidad que ya estamos viendo de reajustes en cómo producen las empresas en el mundo y notablemente en Estados Unidos, tratando de, sin necesariamente hacer una inversión adicional en México o en el mismo Estados Unidos, tratar de ver qué tanto de la producción que se hace en otros países, relocalizarla, traerla a Norteamérica y hacer que todas esas cadenas de suministro sean mucho más directas, mucho más resilientes, mucho más resistentes a presiones geopolíticas, a eventos como la política COVID-0 en China o a eventos como la guerra en Rusia-Ucrania. Entonces, pensamos que esos efectos positivos sobre las manufacturas también pueden estar operando hacia adelante y para México en particular debería de ser también un factor que impide que la economía se desacelere de forma muy profunda.
Creo que es algo que hay que tener muy en mente, como bien dices, y quizás se vuelve pues un movimiento más permanente, más estratégico de muchos de los países o de muchas de las regiones, el tratar de voltear hacia adentro y resolver problemas que quizás en otros momentos se tenían con cadenas de suministro, con temas de just in time, y que ahorita cuando vemos todos los baches que se han generado en estas dinámicas, se ven obligados a modificarlos, ¿no?
Sí, correcto. Creo que aquí pues es muy oportuno mencionar todos estos, este debate que se está dando actualmente en torno al proceso de disputas que inició Estados Unidos y Canadá contra nuestro país, sobre todo en relación con este tema energético, aunque también más generalmente en temas de inversión, en temas de cambio climático y demás. Y es muy relevante porque justamente, pues como hablamos un poquito del escenario global y cómo México está inserto en la economía de Estados Unidos, cómo fue justamente la reapertura de la frontera con Estados Unidos y los estímulos fiscales en aquel país que generaron una demanda muy fuerte por nuestras exportaciones, lo que llevó a la recuperación económica en la fase inicial de la pandemia, pues todo ese proceso sigue. Seguimos muy vinculados con Estados Unidos a través de nuestras exportaciones, a través de las remesas, a través, por ejemplo, de todo el turismo que recibimos de parte de Estados Unidos y demás. Y además de todo eso, se nos presenta esta oportunidad, desde mi punto de vista, de oro, de hacer mucho más fuerte, mucho más resiliente nuestra integración con Norteamérica en general, con Estados Unidos y Canadá, por los conflictos comerciales que Estados Unidos ha tenido en China, más el tema de la pandemia que exige a las economías hacer justamente esas cadenas más resilientes, más el tema de la guerra en Ucrania, que también tiene la misma consecuencia, etcétera. Por todas estas razones, claramente hay una política en donde los gobiernos, las empresas mismas están buscando reacomodarse y tratar de hacer esas cadenas mucho más fuertes, mucho más directas, y sí, que va a implicar costos hacer todo esto y hacer todos estos ajustes, pero están dispuestos a hacerlo porque ya el otro costo, que es el costo geopolítico, por ejemplo, pues se vuelve muy relevante. México tiene esa oportunidad de oro y me parece que no la está aprovechando. Y entonces, pues esa oportunidad va a seguir ahí por un tiempo, no sabemos exactamente por cuánto tiempo, pero mientras tanto, pues estamos peleándonos con Estados Unidos y Canadá justamente porque hay una acusación de violaciones a un tratado comercial con el cual esta misma administración se comprometió, y al final de cuentas no estamos cumpliendo con las propias reglas que establecimos en un inicio. Entonces, todavía hay mucha incertidumbre, hay que ver cómo se desenvuelve todo este proceso, sobre todo en estos primeros 75 días de consultas, y tratar de ver si efectivamente, como lo señaló la Secretaría de Economía, llegamos a esta solución mutuamente satisfactoria antes de llegar al establecimiento de un panel de controversias que me parece que derivaría en costos económicos y reputacionales muy importantes para nuestro país. Ojalá que eso no suceda y que efectivamente busquemos la solución mutuamente satisfactoria y lograr una mayor integración con Estados Unidos, con Canadá, justamente para apuntalar el crecimiento económico y el desarrollo de México.
Ojalá así sea, Adrián. Muchas gracias por este análisis que nos acabas de dar. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva.
Muchas gracias a ti.
Él es Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citi Banamex. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.